Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Director, tenemos a Jaime en Alcobendas, que hemos tenido velada esta noche. Hemos tenido velada con la victoria de Joana Pastrana ante la húngara Judith Hachbot, título por el Campeonato de Europa, que ha sido, el desenlace ha sido un poco escalofriante, porque ha sido un caos terrible en el tercer asalto que ha dejado a la húngara maltrecha. Hasta la propia Joana se ha asustado y ha ido a atenderle, ¿eh? O sea que... Y nos tiene que contar muchas cosas sobre Jack LaMotta y tenemos que hablar del Canelo Golovkin. Por cierto, le preguntaba antes, creo que ha sido Carmichael, si la mejor película de boxeo es la de Toro Salvaje, que precisamente protagonizó Robert De Niro representando la figura de Jack LaMotta, y usted ha dicho no, que hay otras.
No, yo creo que Toro Salvaje, ya se lo he dicho yo a Carmichael, es una película de terror. Es verdad, es una película...
¿Es más efectista o qué?
No, porque es una película... tremenda, aparte que por ejemplo el ring es tres veces más grande de como es, para que se pudieran deslizar con patines y filmar, ¿no? Está todo demasiado excedido. Y luego el personaje de Jack LaMotta también responde y no responde a lo que fue la realidad, ¿no? Evidentemente ahora acaba de morir con 90 y tantos años y podemos decir que pocos o ninguno en la historia del boxeo ha tenido, nunca mejor dicho, un segundo aire como tuvo Jack LaMotta una vez retirado, cuando publica sus memorias, su libro, y entonces Scorsese decide hacer la película. Eso le da a él una fama y un prestigio que vuelve a hacer otra vez como Tyson, que vuelve a dar charlas en nightclubs y en cabarets y cosas de esas, que ha sido siempre el mundo de él, el mundo de la noche, por así decirlo, ¿no? Y luego también estuvo con el mundo de la mafia, pero en esa época estaban todos. Menos en los países de Europa, que lo más que te podían hacer era dar un fin de semana con tu mujer a Canarias y 30.000 pesetas y un reolo de oro chapado en oro, que es lo único que daban aquí. Cuando había una cosa de esas, de Pascuas a Ramos, allí sí, la mafia se gustaba, ganaban muchos millones en las apuestas y había veces que le decían, incluso a campeones, hoy no te toca ganar.
Él reconoció que una vez
claro,
lo hizo.
Hoy no te va a tocar ganar, pero ya te tocará en otra ocasión. Aparte de eso, Jack LaMotta ha sido, yo creo que estará también Jaime de acuerdo, un gran campeón en la época de los grandes campeones, que eso tiene mucho mérito. En los últimos 40, los primeros 50, él se ha pegado con Marcel Cerdán, con Ray Sugar Robinson.
La rivalidad con Robinson fue la más enconada que mantuvo él, ¿no?
Pues tuvieron una serie de peleas,
peleas,
¿no?
Sí.
Como ahora ya se ha puesto de moda la serie de que tuvo Ali con Frazier, pues, fueron tres, pero tres tremendas. Pero él, me parece que fueron cinco peleas, de las cuales solo ganó una. Y en otra intentó hacer un poco lo que hizo Clay, lo que hizo también Canelo el sábado pasado, que es ponerse con las cuerdas detrás y esperar y recibir. Y le dijo a Robinson, esto es todo lo que tienes. Y ya no pudo hablar más porque le pararon la pelea porque lo destruyó. Le llamaron la masacre del día de San Valentín, o sea que fue tremendo. Pero aún así, insisto, es uno de los grandes campeones de los pesos medios, un tipo muy carismático, esa cosa que no se aprende ni se estudia, la personalidad, tener personalidad propia. Y bueno, en esa época todos eran campeones. Se cruzaban, perdía el título Ray Sugar Robinson y lo ganaba Jack LaMotta y lo ganaba Carmen Basilio y lo perdían y lo volvía a ganar otra vez Ray Sugar Robinson. Era una cosa, Rocky Graziano, eran todos campeones. El mérito de él es haber sido campeón entre campeones también, ¿no? Y bueno,
y luego que llamaba mucho la atención el estilo, ¿no? Que no, hombre, no había un paso atrás.
Llamaban el toro, como sabéis, ¿no? Pero era más bien era un tigre. Él era más que un toro, era un tigre. Era tremendo. Era agresivo hasta, no decir basta. Yo ya lo he contado en alguna ocasión, que en esa época se solía decir y escribir que si el título del mundo, en vez de disputarse en el ring del Madison Square Garden o ahora diríamos en Las Vegas, se disputara en una sala de fiestas, valiendo las banquetas del cabaret y las botellas y eso, a botellazos, es difícil que les hubieran arrebatado el título del mundo o a Jack LaMotta o a Carmen Basilio, porque eran tremendos, ¿no? Y les hubiera valido todo, pegarte con un taburete en la cabeza, hubieran hecho de todo. Pero claro, era muy agresivo, pero ojo, en el terreno que se le planteara, ¿eh? Si había cambio de golpes, cambio de golpes. Si había que estar atacando continuamente, aunque llevaran las de perder, seguían atacando. Era otro boxeo, e insisto, una división reina. Por eso a mí me gustó tanto, y lo comenté con Jaime, la pelea de Canelo y de Golovkin de la semana pasada, porque fue como un combate de la edad de oro. Fue tremendo, con alternativas. Parecía que Canelo se imponía, después de repente Golovkin toma la delantera, otra vez Canelo parece que se impone, Golovkin empieza a apretar. Bueno, fue una pelea maravillosa de esas.
Ya está Jaime por ahí. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Estoy encantado de escuchar a José Luis. No sé ni por qué me das paso hoy, Joseba.
Sí, hombre, estaría bueno.
Sí, hombre, ¿qué cosas dices?
Estás en Alcobendas, ¿no?
Sí, estoy en Alcobendas. Además, estaba escuchando si ha habido antes de empezar la noche que había un campeonato de Europa de Joana Pastrana y un título internacional para Ángel Moreno, y se ha guardado el minuto de silencio, que en el boxeo son 10 toques de gong, en memoria de Jake LaMotta y de las víctimas del terremoto de México, ¿no? Y hasta en eso es especial el boxeo, ¿no? Porque ese silencio sepulcral del público, que además, pues acá han venido muchos seguidores de Joana Pastrana, de Ángel Moreno, que es de Vallecas, en fin, o sea, había un ambiente previo como ensordecedor y todo el mundo un griterío, en fin, con colorido, de repente, o sea, eso que se hace el silencio y suena el ton, los 10 toques de gong en memoria de Jake LaMotta y en este caso también pues de las víctimas del terremoto de México, un país tan tan boxístico, pues ha sido la verdad que muy bonito. Y dejando esto al margen, bueno, pues ha sido una noche muy buena.
El KO de Joana Pastrana ha sido bueno, de los que nos ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Hasta ella se ha asustado, yo creo.
Sí, pues como digo yo, KO por muerte. ¿Me entiendes? O sea, esto es una cosa, digo, pero he estado con ella, estoy esperando ahora a ver si pudiéramos tenerlo un momentito, pero joder, llega justo el momento del antidoping.
Del doping.
Siempre nos pilla ahí en el doping, sí, en estos momentos, pero bueno, he tenido la oportunidad de charlar con ella y sobre todo ha sido, la he visto muy, muy fuerte, muy inteligente, muy seria. Y luego, sobre todo, cuando ha dicho que es que habían trabajado el golpe, que me acordaba mucho, luego hablando con su esquina y todo esto, pues dice, lo hemos trabajado mucho, pues como el KO que le hizo Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao, que lo trabajas en los gimnasios, pero esto es como cuando en el fútbol, que nos gusta a todos mucho, pues haces la típica jugada ensayada, que parece imposible y te sale. O sea, lo has ensayado mil veces, pero no sale nunca. Bueno, pues en este caso ha sido una derecha volada, ha cargado el cuerpo y ha sido un KO espectacular que de alguna manera deja a Joana Pastrana, aparte de pasar a la historia, ¿no? Por haber retenido dos veces su campeonato de Europa de boxeo, pues la legitima pues para poder hacer alguna cosa más importante. Ya sabéis que lo hemos comentado en más de una ocasión, que en el boxeo femenino no es necesario carreras tan largas. Es decir, esta chica, si pudiera hacer dos, tres defensas, si es posible, de su título de Europa, pues ya quedaría... Eso es. Pero sobre todo porque la imagen que ha dado, mucho mejor. Y ella misma estaba exultante. O sea, estaba muy contenta.
¿Qué te pareció a ti? El director está fascinado con el Canelo Golovkin del sábado pasado. Pinta de que va a protagonizar otra saga, otra serie de combates, sí, sí, estos históricos, sí, de los que hablábamos antes, de sí, sí, Robinson, sí, con LaMotta, o de Frazier con Ali, ¿no?
Exacto. Hoy se reunían. Hoy, esta misma noche, me parece que ya se reunían los equipos, porque es prácticamente seguro que haya un combate de revancha, un desempate, porque efectivamente el combate, o sea, no sé, yo creo que disipó muchísimas dudas. Por ejemplo, la gente que pensaba que Canelo era un producto del marketing y, bueno, pues yo creo que esa noche se dieron cuenta de que sí, que es un personaje muy mediático, pues como era Floyd Mayweather, pero luego cuando se pone encima del ring, pues anda bien, ¿sabes? Anda bien de lo que hay que andar, de inteligencia, porque poder aguantarle a veces esos ataques, esas manos que se comió del destructor kazajo, eso solamente los que estás ahí dices tú, madre mía, ¿no? Y luego Golovkin, pues eso, 35 años, aquellos que decían, bueno, ya está un poquito peor, y era como decimos muchas veces, ¿no? Cuando dices, Canelo, que le podría haber dicho eso, esquina, oye, ¿quién era el que decía que este estaba un poco peor? Porque no sé dónde lo habrá visionado. Yo creo que fue una pelea, por cierto, que mañana el gran público la puede ver a partir de las 12:30 en Gol, sea, que cada uno saque sus conclusiones. Y a mí me parecía un peleón.
¿En vuestras cartulinas qué resultado se refleja?
Bueno, yo no soy tampoco de llevar a muerte el tema de las cartulinas. A mí me pareció, luego sí, luego lo veréis, me pareció una pelea muy cerrada. Emilio Marquí le salía 2 puntos para Canelo, 1 punto arriba para Golovkin. Creo que el director también tenía a Golovkin 1 o 2 puntos arriba.
Un punto arriba le salía a usted, director.
Sí, sí.
Eso, o sea, a mí si me dice que ha ganado, hubiera ganado, yo admito eso. Lo que es inadmisible es que una jueza, la señora Adelaida Ver, vea una victoria tan contundente de...
Es que recordamos que el primer juez dio 115-113 para Golovkin, el segundo dio 114-114 y la jueza, que por cierto ha sido apartada ya, 118-110 para Canelo.
No vio la pelea.
No sé, 8 puntos de diferencia. Bueno, luego, todo lo que rodea al mundo del boxeo también está contaminado de las sospechas y se dice que a esta mujer ha sido apartada porque ha sido utilizada, ya que la revancha ya estaba pactada de antemano.
Sí, bueno, pero la revancha está para antemano. Ella le puede dar una victoria a Canelo, pero es como en la inauguración del Wanda Metropolitano. Gana el Atlético de Madrid 1-0 al Málaga. Y hay un juez que dice, no, ha ganado 5-0 el Atlético de Madrid. Pero ¿qué dices? Oye, no, es que tenía que ganar. Ya, coño, sí, tiene que ganar, pero 1-0 o 2-0, si quieres. Pero no por esa... por esa diferencia. Entonces, o sea, que eso no es que le dé 8 puntos, lo que indica es que es una juez que no está capacitada para hacer un enfrentamiento, sí, de este calibre.
Yo creo, ¿entiendes?, que estaba conmigo también, y bueno, con nosotros que estábamos juntos, Oscar Guzmán, y a él le dio, sí, él le salió más Golovkin. Evidentemente, sí, la iniciativa a lo largo de la pelea la tuvo más Golovkin, que eso también cuenta. Pero yo creo que cuando dieron el resultado todos pensamos que era justo, que estaba muy bien.
Sí,
el resultado,
sí,
fue justo. No se le puede dar la victoria a ninguno de los dos, o por un punto, o por no sé. Yo creo que fue y superó las expectativas. Yo desde luego mañana, si no lo veo, lo voy a grabar, porque ese es uno de los combates que yo quiero tener en la filmoteca mía de peleas.
Sí, sí,
porque
sí,
es muy bueno, muy buena pelea.
A
y además muy noble, ¿eh?
Sí, exacto, a mí me dio la sensación muy noble. Tan nobles. Que si de repente dices, oye, pues que ha habido un empate, que ha habido un combate nulo. Oye, pues no me pareció mal.
Yo no.
O sea, casi me hubiera parecido, digo, de qué pena, ¿no?, que le hubieran dado la victoria a Canelo. Un poco pena, hombre, que le hayan ganado a Golovkin. O sea, oye, no pasa nada. O sea, ha sido una pelea muy igualada. Yo creo que la mayoría de los críticos se inclinan a favor, como dice José Luis García, a favor de Golovkin, por ese componente que ante la duda se suele valorar aquel boxeador que hace más, que lleva la iniciativa. Pero no es menos cierto que a veces otros jueces, por ejemplo, el más caro de todos ha sido cuando, por ejemplo, un boxeador como Floyd Mayweather, que es un maestro de la defensa, no te puedes imaginar lo que le valoran las acciones defensivas. Y es que Canelo le hizo a Golovkin fallar lo que no ha fallado, yo creo que en toda su trayectoria, en todos sus 38 combates que haya disputado, no ha fallado Golovkin las manos que falló contra Canelo. Y eso, sí, también.
Y luego una cosa que nosotros pensábamos, bueno, y que es cierto, que son dos pegadores tremendos, ¿no?
Sí.
Pero lo que han demostrado es que son dos encajadores excepcionales.
Claro,
porque
claro,
se han comido manos uno del otro, pero tremendo. Eran golpes de tirarlos y nada, muy bien preparados físicamente. Con 35 años, ¿cómo ha aguantado los 12 asaltos Golovkin? Es una cosa tremenda, porque a partir del octavo, el noveno, aquello estaba tremendo ya, era una sensación de que podía caer alguno de ellos, pero no, y Canelo moralmente yo creo que ha ganado,
sí,
se le ha considerado más a partir de ese momento, porque no sé, no tenía como la vitola de favorito en las apuestas tampoco, pero ha demostrado que se puede contar con él y que se puede ir con él a cualquier sitio. Y es un campeón tremendo. Yo creo que si ahora se peleara con Mayweather, no perdía Canelo. Yo creo que no perdía ahora.
Por la experiencia adquirida, ¿no?
Sí.
Exacto, desde luego, no sé si perde, pero desde luego que no leí, porque cuando peleó Canelo con Mayweather tenía 23 años y Floyd Mayweather, lo que decimos un poco en el argot, le llevó a la escuela. Le dijo, mira, chaval, esto es sota, esto es un caballo y esto es un rey. Y lo dejó prácticamente matando todas las moscas del recinto,
sí,
y
sí,
a partir de ahí mejoró mucho. Es cierto que luego Mayweather, que muchos críticos y muchos aficionados al boxeo y tal han dicho, luego cuando está en el ring es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Todos cuando te enfrentas a boxeadores de estos como Floyd Mayweather, que son no sé, una máquina perfecta de concentración, de movimientos, te hacen ser peor. Dices, joder, qué mala está hoy, no ha lucido no sé quién. Y claro, no ha lucido nadie porque el tío...
No, porque él es intocable, Mayweather es intocable. Ahí sí que le va bien el apodo de intocable, como ha habido otros también, ¿no? De que,
claro,
que era imposible de porque su defensa, bueno, y ojo, su ataque, claro, pegaba mucho también Mayweather, pero creo que con esta pelea él, ya te lo he dicho alguna vez, ganó mucho al perder con Mayweather.
Mayweather,
sí, ganó mucho.
Eso lo dices de mucho, sí.
Y prueba de ello que a partir de ahí su segunda parte de la carrera es otra, no tiene nada que ver.
Fíjate. 100% de acuerdo. 100%, ese combate, mira, hoy por ejemplo el boxeador español Ángel Moreno ha ganado.
Sí, ha ganado, sí,
sí. Sí, a José Rivas, es un boxeador mexicano, de los mexicanos de toda la vida, o sea, que ha venido aquí, que te pega, vamos, que no hace prisioneros. Bueno, pues ese combate que ha hecho el boxeador español Ángel Moreno le sirve mucho más. O sea, hacer 10 asaltos con este mexicano, que ganar a 4 individuos, ¿me entiendes? Que te sirven pues para que tu palmarés vaya engordando y que luego cuando llega la hora de la verdad, pues te encuentras con un problema. Aquí le ha cortado. Y eso por lo que, en la línea de lo que estábamos hablando de Canelo, el ver que y luego cómo estaba físicamente, porque Mayweather es un boxeador que físicamente estaba siempre, claro, como transmite esa imagen, pero es físicamente, por eso dice que lo deja, porque ya no puede, como le ha ocurrido a André Ward.
De ese íbamos a hablar después, que bueno, lo hacemos ya ahora. 33 años recordamos, 32-0, 16 KOs, 3 cinturones semipesado, oro olímpico, 8 títulos mundiales, 2 unificaciones. Y ha dicho textualmente, mi cuerpo ya no puede soportar los rigores de este deporte. Cuando ha llegado el director, Jaime, se lo he dicho, porque yo me quedé muy sorprendido ayer cuando lo leí. Y la respuesta, siempre inteligente del director, en un tono mesurado y tranquilo como es él, ha dicho, ya volverá.
Vuelve seguro.
Bueno,
pero con toda la tranquilidad me dice, ya volverá. Y digo, vaya, pues me acaba usted de...
Oye, lo que...
Toda la alarma que yo tenía se me ha ido...
La semana pasada murió también un campeón, que no se ha hablado de él en ningún sitio. Ultiminio Suga Ramos. Pura escuela cubana. Muy parecido a Alegrá. Era muy...
Exacto.
Pero con la fatalidad de que en dos de sus combates murieron sus oponentes. Al principio de su carrera, con un chico que nada, con 20 y tantos años, y luego contra David Moore, el campeón que vino aquí a Madrid,
señor.
Y le vimos pelear con Galeana sin poner el título en juego y nos maravilló a todos. Pues a David Moore también tuvo una pelea durísima y a consecuencia de ella falleció, llegó al hospital ya muerto. Sugar Ramos era un boxeador de una clase descomunal, fue campeón del mundo, se peleó con los mejores también, era pura escuela cubana, como digo, y bueno, merece también una atención porque era muy buen boxeador y sobre todo con una parte trágica en su vida y en su carrera, que fue eso, que es muy difícil levantar el vuelo cuando
te
pasa por segunda vez.
Disculpadme un poco porque acaba de llegar la campeona de Europa, Joana Pastrana, y tenía que estar en el partidazo de COPE aquí en nuestra silla de ring del Campo del Gas. Joana, enhorabuena por tu victoria.
Muchísimas gracias.
Bueno, ha sido un combate, yo creo que lo ha visto toda España, de espectacular, ¿no? ¿Te esperabas un triunfo así?
Pues la verdad es que lo llevamos amasando un tiempo y más habiendo peleado con ella, yo me lo podía intuir. Pero nunca puedes apostar por un KO porque puede pasar cualquier cosa. Pero la intención que teníamos era algo parecido, sí.
Y me está llamando mucha gente, me dice, oye, ¿dónde ha salido Joana Pastrana?
He salido en Gol Televisión.
No, ¿de dónde has salido tú?
¿De dónde he salido yo? Pues de una familia humilde, pero con muchas ilusiones y muchas ganas de hacer historia.
Oye, no sé cómo les hablas a estos, que eres campeona de Europa, pero ¿qué podemos esperar de Joana Pastrana? Sabemos de las dificultades que hay a la hora de buscarte rivales, pero bueno, tú estás un poquito lista. Yo creo que hoy has dejado el pabellón súper alto, ¿no?
Bueno, esa es la intención. Esperemos estar a la altura de las número uno, y ese es el objetivo, llegar a lo más alto.
O sea, ¿ser campeona del mundo?
Por supuesto. Claro, campeona del mundo es lo que tengo entre ceja y ceja.
Muy bien, pues son las palabras de Joana Pastrana, que ya ves que no se corta ni un nada. Y luego, no, las cosas como son, cada vez me gusta más porque, bueno, hemos tenido poco tiempo de charlar, pero, joder, con la cabeza súper bien amueblada.
Oye, Jaime, diré que venga un día, el viernes que quiera, al Campo del Gas.
Sí,
hombre, y hablamos tranquilamente con ella. Sí, sí.
Me parece perfecto, mira, no se me había ocurrido, es que eres un caballero.
Si quiere venir el viernes que viene, mira, la recibimos con los brazos
abiertos
y charlamos detenidamente con ella de la carrera de una boxeadora como ella.
Además, casa, una chica que era camarera, que tal, pero oye, joder, no veas qué mentalidad de deportista. Además, hoy, por ejemplo, cuando ha sido un caos fuerte, pues ha festejado. Sí. Lo primero
que ha ido ha hecho ha sido ir a donde la húngara, rápidamente.
Eso es un poco pues el estilo del noble arte que tanto pregonamos, que tanto nos gusta. Sabemos que es un deporte duro, que es un deporte difícil, pero nos encanta ver, los gestos. Luego la pobre húngara con una llorera que le entraba porque venía con toda la ilusión del mundo de proclamarse campeón de Europa, me decía, es que creo que me he resbalado. Y he dicho, no, hija, no te preocupes, no te has resbalado. Te has resbalado de una derecha que te han metido en el mentón y te han mandado a la habitación del sueño donde creías que eras Marilyn Monroe, ¿me entiendes? Pero no pasa nada. Pero muy bien, la verdad que ha estado muy bien.
Vaya argot tenéis, me acuerdo, estaba viendo una vez, no sé qué combate era, no recuerdo ahora, que estaba viéndolo con mi hermano y cuenta Emilio, dice, si ahora le preguntas a no sé qué boxeador, ¿a quién es? Te dice que es Perry Mason.
Sí.
Mira, y me hizo una gracia, digo, ¿a qué viene? ¿Cómo se lo puede ocurrir? Soy Perry Mason, ¿no? ¿Tenéis
de verdad unos clichés? ¿Sabéis por qué? El director lo sabe, porque hemos hablado con mucha gente del boxeo, que tienen esos momentos de, pues, a ver, es que han ganado, que combates que han ganado, pero hay un momento, pues eso, que te pegan un palo, que tú te lo comes, pues porque estás preparado y eres fuerte, pero que luego a lo mejor estás cenando y te dicen, bueno, ¿a qué hora es la pelea? Y dice, coño, si ha sido a las 10 de la noche, y son las 8, dice, ¿cómo? Y hemos ganado y tal, o sea, que no es que hayas perdido, o sea, no, si hemos ganado, joder,
¡qué alegría, Te tiene que haber una alegría. Eso que no,
digo, pasa mucho en la ducha.
En la ducha pasa.
Oye, ¿cómo ha ido? ¿Lo has ganado? No lo tienes muy claro.
Qué cosa. Jaime, te esperamos el próximo viernes. Un abrazo,
venga,
gracias.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Director, que vaya bien la semana. Muchas gracias, Igualmente. Disfrute mañana con el partido,
El viernes estamos con la campeona.
A ver si es verdad y viene por aquí. Gracias, director.